Pizarra, 30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas, Cuevas y Jesús Martínez Palillo, programa número 117. Minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Buenas noches, amigos. Les saluda, como siempre, Karime Lara, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra dosis semanal de 30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas, en donde podremos acceder al mundo mágico de este gran artista mexicano. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Karime, ¿cómo has estado?
José Luis, a través de este programa hemos podido conocer muchas de tus aficiones y búsquedas, la historia de la comicidad, el humorismo y sus representantes más distinguidos es sin duda uno de tus más claros intereses. Aquí hemos hablado de los cómicos en el cine, de Cantinflas, Tintán y demás personajes extraídos de las carpas y que más tarde se convirtieron en héroes del pueblo. Lamentando su reciente fallecimiento, me parece que valdría la pena que habláramos de don Jesús Martínez Palillo, cuya singular y aguerrida personalidad le valió un lugar muy importante en la parte más ácida del humorismo mexicano. Dinos, José Luis, ¿cómo surge el popular Palillo en la escena nacional?
Bueno, efectivamente, fíjate, ya en algunas ocasiones nos hemos referido al humorismo de las carpas. Hemos hablado de cómicos que fueron tan famosos como el Panzón Soto, ¿verdad?, o el mismo Cuatesón Bernstein. Fíjate que es importante señalar lo siguiente, que así como hubo una pintura de crítica social y hubieron también muchos dibujantes que ejercieron esta crítica social en los periódicos, también podemos hablar definitivamente de un humorismo que se representaba, que se expresaba en la carpa, de muchos cómicos notables, como el caso de Roberto Soto. Sin embargo, yo diría que la diferencia entre Roberto Soto y Palillo estaría en que el humorismo del Panzón Soto era más bien reaccionario, y no era el caso de Palillo. Palillo fue un hombre de un extraordinario valor, y su humorismo, que era más que nada de discursos de tipo político,
de crítica política,
más que sketches, tal como nos tenía acostumbrado el Panzón Soto, o incluso cómicos que después harían una carrera muy notable en el cine, como Joaquín Pardavé, ¿no? O como el mismo Cantinflas, que también representaba sketches, teniendo como pareja a Chilinsky, y al mismo Manuel Medel, que lo acompañó incluso en sus primeras incursiones cinematográficas, ¿no? Como Patiño, como se dice en la jerga teatral, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en el caso de José Martínez Palillo, no había Patiño, no había quien lo acompañara para hacer sus críticas políticas. Él las decía como si estuviera diciendo un discurso, un poco imitando a los políticos de entonces, pero se metía duro con el gobierno. Y se dice que en la gran época de Jesús Martínez Palillo, la gran época del Teatro Folies, él iba después de una función a la cárcel porque era detenido. Y a sus funciones iban los políticos para ver de qué manera los estaba tratando Jesús Martínez Palillo. Fueron interminables, fueron constantes las entradas y salidas de la cárcel de este muy respetable actor cómico de México, ¿verdad? Fue algo verdaderamente espléndido. Yo lo llegué a alcanzar cuando después él actuaba en otras carpas, cuando ya había pasado su época de gloria e incluso ya había perdido su delgadez extrema y se había convertido en un hombre gordo, ¿no? Curiosamente, ya en los últimos años de su vida había adquirido un extraño parecido con Sara García, e incluso eso se lo llegó a decir con el espléndido humor que tiene Carmen Salinas, ¿no? Digo, te parece mucho a Sara García, y era cierto, se estaba pareciendo ya a Sara García al final de su vida, ¿no?
Sí.
Pero fue un hombre que ejerció una libertad de expresión verdaderamente admirable, ¿no? Y un hombre valiente, puesto que no le importaba que se lo llevaran a la cárcel, ¿no? Desde luego que eso lo hizo llevar también a adquirir una popularidad verdaderamente extraordinaria. Pero fíjate, así como muchos otros cómicos de la época, como el mencionado Joaquín Pardavé o el mismo Cantinflas, ¿no? E incluso el mismo Roberto Soto, ¿verdad? Dieron el salto al cine con más o menos fortuna, con extraordinaria fortuna en el caso de Cantinflas, por supuesto, o Joaquín Pardavé, ¿no?
¿Crees que las carpas tuvieron algún elemento con lo cual se contribuyó a este salto, claro, a esta facilidad para poder hacer, claro, crítica política y...?
¿Cómo no? Bueno, era la gran escuela de la comicidad, ¿no? Era donde ellos se iniciaban. Hay que tener presente que todos estos cómicos extraordinarios pues eran autodidactas, ¿verdad? No eran gentes que hubieran estudiado actuación ni nada de eso. Pero ellos hacían en contacto con el público, conociendo las reacciones del público, de qué cosas se reían, qué cosas festejaba el público, e incluso enfrentándose al mismo público, que poseía un sentido del humor casi tan extraordinario como el de los mismos cómicos. De manera que ellos tenían que tener una capacidad de improvisación verdaderamente formidable, ¿no? Tenían que enfrentarse a ese público. Eran verdaderos maestros del albur.
Sí.
Y hay muchos que todavía lo siguen siendo, ¿no? Yo creo que Carmen Salinas, por ejemplo, cuando está en su elemento, que viene a ser el Teatro Blanquita, ¿verdad? Es verdaderamente espléndida cuando le contesta a alguien
alguna
cosa, ¿verdad? Sí, que le hayan gritado desde la galería, ¿verdad? Sí. Y entonces ella, con una extraordinaria rapidez mental, sabe enfrentarse a ese su público que lo conoce muy bien, y por supuesto que es premiada con grandes ovaciones. Pues lo mismo sucedía con estos grandes artistas de la carpa, ¿verdad? Pero como te decía, en el caso de Jesús Martínez Palillo, su paso al cine no fue muy afortunado. Las películas que hizo, pensaron, desde luego, los productores, que podría haber tenido el mismo éxito que Cantinflas, que iba a ser como otro Cantinflas, ¿verdad? Que, como tú sabes, pues Cantinflas fue un campeón de la taquilla, ¿verdad? Cada una de sus películas, incluso las películas que hizo ya en su franca decadencia, ¿verdad?, eran muy bien aceptadas por el público. Se estrenaban anualmente en el cine Roble y había, ¿verdad?, colas gigantescas, pero ese éxito no era únicamente en México, en la Ciudad de México y en los estados de la República Mexicana, sino en todos los países de habla hispana. Ejercía una especie de magia extraña, ¿verdad?, que hacía que la gente se riera, aún en aquellos momentos en el que Cantinflas no había dicho ni había hecho nada gracioso. Pero el solo hecho, a veces resultaba que se hablaba de Cantinflas, ahí viene Cantinflas, ¿verdad? Todavía no aparecía en la pantalla Cantinflas y ya el cine se estaba desternillando de risa, estaba imaginando, ¿verdad?, la situación graciosa que iba a vivir Mario Moreno Cantinflas.
Sí.
Bueno, pues cuando Palillo pasó al cine, gozaba él de una popularidad nacional, nunca llegó a tener una popularidad más allá de las fronteras, ¿verdad? Pero de todos modos los productores pensaron que iban a encontrar un verdadero filón. Y sin embargo, las películas no funcionaron definitivamente como un actor de cine, no la hizo Palillo. Hizo películas de una extraordinaria mediocridad. Incluso si Cantinflas había sido llevado a los ruedos en la película Ni Sangre Ni Arena, en la que tuvo la suerte de ser dirigido por un magnífico director, Alejandro Galindo, ¿no? Y tuvo además ahí como Patiño, como compañero en la película, al hijo del Panzón Soto, a Fernando Soto Mantequilla, ¿verdad? Otro actor cómico de carpa verdaderamente magnífico, extraordinario. Y un gran actor de cine también, porque él sí tuvo muy buena suerte, aunque muy pocas veces alcanzó papeles protagónicos, ¿no?
Uh-huh.
Pero de todos modos su presencia cinematográfica fue muy importante, en el caso de Fernando Soto Mantequilla. Bueno, Palillo debuta en películas que trataban de ser parodias. Te decía yo que incluso una de las primeras que hizo, bueno, hizo muy pocas, todas fueron primeras, ¿no? Porque no llegó a tener una filmografía muy amplia. Era una, tenía que ver con los toros, se llamaba Palillo Vargas Heredia, y así como Cantinflas había hecho la parodia de Ni Sangre Ni Arena,
uh-huh.
que era la parodia de Sangre y Arena, claro. La película de Tyrone Power,
sí.
¿Verdad?, basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez, que por cierto también había hecho en la época del cine mudo, uh-huh. Rodolfo Valentino, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces Palillo Vargas Heredia fue una película verdaderamente mala. Y no interesó al gran público.
Uh-huh.
Después vinieron, hay Palillo, No te rajes,
uh-huh.
que también pretendía ser una parodia de la famosa película que lanzó a la fama Jorge Negrete, ¿verdad? La película en que por primera vez compartió los créditos con la que sería después su mujer, Gloria Marín, ¿verdad?
Uh-huh.
En fin, fueron pocas las incursiones en el cine y puede decirse que no entendió él el cine, o el cine no lo entendió a él.
Uh-huh.
La cosa es que no resultaba ni siquiera gracioso en estas películas que llegó a hacer. En fin, pero de todos modos, Palillo ya tiene un lugar en la historia de la comicidad por la labor verdaderamente excepcional, extraordinaria, que hizo en Las Carpas, ¿no?
Uh-huh.
Donde tenía un don de improvisación verdaderamente extraordinario, ¿no? Y sobre todo, hacía una crítica sumamente mordaz del momento. De ahí que, como ya te había dicho, Palillo acabara siempre después de las funciones durmiendo en la cárcel, ¿no?
¿Por qué Palillo se interesó tanto en fincar su prestigio ejerciendo una crítica tan sistemática y agresiva hacia el sistema político mexicano?
Bueno, por esto que te digo, que era un hombre interesado definitivamente en la política, ¿no?
Uh-huh.
Y gran conocedor del momento que vivía.
Uh-huh.
Era un hombre que seguramente leía mucho los periódicos, que estaba sumamente informado.
Uh-huh.
Yo haría un parangón, ¿verdad? Y lo hice de alguna manera cuando empezamos a charlar sobre este tema, que es muy interesante. Que había un parangón con ciertos artistas de la plástica mexicana, ¿verdad?
Uh-huh.
Que también provocaban verdaderos escándalos. Y no te olvides que incluso algunos pintores mexicanos conocieron también la cárcel, ¿verdad?
Uh-huh.
Como fue el caso de David Alfaro Siqueiros.
Claro.
Quizá David Alfaro Siqueiros, por estas sus peroratas y sus discursos o las conferencias que él daba, pero que eran de contenido
y
político.
Y escritores como Revueltas, ¿no?
Bueno, José Revueltas, que ese sí ya es otro caso, definitivamente. Uh-huh. Eso ya, si nos vamos a la literatura, tendríamos el caso de José Revueltas, que efectivamente, como tú señalas, fue encarcelado, ¿verdad? Eran gentes con una conciencia social, eran gentes muy politizadas, definitivamente.
Uh-huh.
Y fíjate que hay algo muy curioso que es importante señalar, que mientras los cómicos de La Carpa, sobre todo Palillo, se iban politizando,
uh-huh.
e incluso podríamos descubrir en ellos cierta inclinación hacia la izquierda, ¿verdad? Los caricaturistas de los periódicos, los que hacen el comentario gracioso de la actualidad,
uh-huh.
se iban, iban a perdiendo ferocidad. O sea, grandes caricaturistas no perdían sus capacidades de dibujantes, muy notables, ¿no?
Uh-huh.
Pero en cambio, desde el punto de vista de la crítica política, se iban debilitando. Tal era el caso de García Cabral.
Cabral.
O ni siquiera podríamos decir que...
El Chango Cabral.
El Chango García Cabral, así, uh-huh. efectivamente, que yo llegué a conocer, por cierto.
Ay, qué mal.
Creo que en algún momento lo hemos dicho.
Mi paisano.
Veracruzano, sí.
Veracruzano.
Así es. Pues fíjate que perdían mucho de lo que debe de tener la crítica política, la mordacidad y la valentía.
Uh-huh.
Se fueron adocenando. Como te digo, el dibujo no perdía su calidad, puesto que se trataba de dibujantes verdaderamente excepcionales.
Y dosificando.
O el mismo Arias Bernal, ¿verdad? Que uh-huh. fue el primer portadista, digamos, de la revista siempre, ¿no? No tenían ya definitivamente esa lápiz filoso, ¿verdad?, y agresivo, que pudo haber tenido tantísimos grandes caricaturistas que México ha tenido, ¿verdad? Pero Palillo sí conservó mucho de ese humor, ¿verdad?, que de alguna manera hacía tambalear a muchos políticos encumbrados de la época.
¿Tú crees que esto de veras le calaba a los políticos mexicanos, les calaba tan hondo los chistes que Palillo les hacía desde los escenarios?
Bueno, desde luego que en el caso de Palillo sí, porque se cuenta que los políticos de la época se divertían mucho con las gracejadas de Roberto Soto. Se divertían porque de alguna manera la popularidad de un político también podía medirse por la cantidad de chistes que se pudieran hacer sobre ellos en las carpas, en los teatros populares.
Buenos y malos.
Pero en el caso de Palillo es un caso excepcional porque a Palillo sí irritaba definitivamente. Sus críticas eran tan agudas, tan exactas, ¿verdad?, que entonces molestaban. Y de alguna manera el humorismo de Palillo era un humorismo que sí podía causar daño. Ya no se quedaba en simplemente visitar a un cómico de moda, ¿verdad?, para ir a reírse un rato, ¿verdad?, aunque fuera a costillas de uno mismo, sino que sí podía dañar. Yo digo que podía haber tenido la fuerza de algún periódico de la oposición, ¿verdad?, del editorial de un periódico de la oposición. Ese era el efecto que podía tener un sketch político, mejor dicho, un discurso político cómico de Jesús Martínez Palillo.
Aparte de su humor político, ¿qué otros elementos componían el perfil de personaje que encarnaba Palillo en su calidad de cómico, José Luis?
Bueno, desde luego que él pretendía llevar la voz del pueblo, ¿no? Además, su extrema delgadez, ¿verdad?, de ahí que le hayan llamado Palillo, lo llevaba a representar efectivamente al pueblo hambriento, necesitado de justicia, iracundo, porque así era Palillo. Palillo auténticamente se enojaba cuando estaba en un escenario, ¿verdad? Y se le veía incluso cómo enrojecía de pronto a pesar de su natural palidez, ¿no? Y yo creo que es muy característico, muy importante su extrema delgadez para el personaje que él representaba, ¿no? Aunque como te digo que después, ya en los últimos años, empezó a engordar mucho por razones naturales de la edad, ¿no? Hasta incluso llegar a parecerse a Sara García, como dijo Carmen Salinas, ¿no?
Oye, José Luis, ¿tú tuviste la oportunidad de conocer a Palillo? Dinos, ¿era igual de agresivo abajo del escenario como lo era arriba?
Fíjate que a Palillo nunca lo conocí. Y realmente me hubiera gustado conocerlo, porque pues lo admiro. Lo vi en una ocasión ya hace relativamente poco, fíjate. Fue en las puertas de la agencia Galloso, de Félix Cuevas, y fue precisamente cuando estaban velando el cadáver de Luis Donaldo Colosio. Y lo vi que caminaba por la calle. Lo ayudaban varios compañeros de la ANDA, iba entre ellos Julio Alemán, y en fin, de pronto no lo reconocí. Daba la impresión de que era una señora obesa la que trataban de ayudar. Sin embargo, iba de traje oscuro. Cuando de pronto oí que alguien que iba caminando a mi lado comentó que se trataba de Palillo. Ya estaba muy enfermo. Lo que pasa es que esos eran unos momentos de duelo, era un momento terrible. Yo estaba afectado por la muerte de Luis Donaldo Colosio, ¿no?
Ay, todos.
Con quien había yo tenido una enorme amistad. Y pues no sentí que era el momento para acercarme, saludar a Palillo y manifestarle la admiración que siempre le había tenido, ¿no? De manera que simplemente lo miré, supe que ese era Palillo y seguí mi camino. Recuerdo que yo ya iba de salida porque había estado en la puerta tratando de entrar en vano al lugar donde estaban velando a Luis Donaldo Colosio, pero había verdaderas multitudes, en fin, y yo entonces ya me retiraba cuando tuve ese encuentro con con Palillo. Fíjate, fue la única vez que me encontré con él. Y eso que en cierta época yo tenía mucha afición por el café Habana, que está en Bucareli y en Morelos, ¿no? Uh-huh. Es un café muy antiguo, donde iban mucho los periodistas. Uh-huh. Y yo tuve la costumbre, sobre todo en esos ya lejanos tiempos, en los que yo era colaborador de México en la Cultura, el suplemento del diario Novedades que dirigía Fernando Benítez, iba yo con algunos de mis amigos, con Fernando, al Café Habana. Fuimos uh-huh. en alguna ocasión. Y después tuve la costumbre, incluso hace relativamente poco, fui a comer ahí con mi hija Jimena, que le gusta todos estos sitios. Uh-huh. Entonces había una mesa ahí que no podía ser ocupada más que por Palillo. Entonces yo sabía, yo conocía cuál era la mesa de Palillo, pero nunca me tocó verlo realmente. Ahí hubiera sido una ocasión mucho más adecuada para acercarme.
Claro.
Y conversar con él, uh-huh. como lo hacía mucha gente, ¿verdad? Que iba al Café Habana para conocer o para hablar, para conversar uh-huh. con Jesús Martínez Palillo. Pero yo no, ni siquiera en esos en esas ocasiones en las que yo fui a este café, tuve la suerte de encontrarme con Palillo y me hubiera gustado hacerlo, como te dije.
¿Cuáles crees que hayan sido las aportaciones de Palillo al ejercicio de la comicidad en México, José Luis?
Mira, las aportaciones era lo que yo te he venido diciendo, de alguna manera. La improvisación, la valentía con que abordaba los temas políticos, su extraordinaria capacidad definitivamente para improvisar sus discursos, ¿no? Y el hecho de que no se saliera de los sketches tradicionales de la carpa mexicana, uh-huh. que él se plantara solo en el escenario y empezara a hablar, y empezara a decir cosas que eran importantes y que de alguna manera lastimaban definitivamente a los poderosos, ¿no?
Claro.
Por otro lado, es un cómico con una personalidad verdaderamente extraordinaria. Pero mira, la personalidad la han tenido todos los grandes cómicos mexicanos, uh-huh. definitivamente. Ya sea en la pantalla cinematográfica o en las carpas.
Pero no tan politizados como Palillo, ¿no?
Politizados sí, pero un tanto conformistas como el caso de del Panzón Soto, ¿no?
Tú y sabes al final del mismo Cantinflas que fue.
Sí, Cantinflas sí empezó a decaer, ¿verdad? Por falta de autocrítica, diría yo. Uh-huh. Por falta de guiones adecuados a su personaje, ¿verdad? Uh-huh. Y empezó efectivamente a convertirse en una especie de personaje que se pasaba regañando, ¿no? Y sobre todo regañando, sin ninguna gracia.
Sí.
Sus películas primeras fueron verdaderamente espléndidas y efectivamente justifican el sitio que tuvo dentro de la comunicidad, no únicamente de México, sino en un plano internacional.
Ya las de colores.
Eso hay que reconocerlo.
No funcionaron.
Ya no funcionó cuando llegó el color a Cantinflas, uh-huh. es cierto, ¿no? Pero sus películas en blanco y negro fueron espléndidas. Y yo creo que una de las peores aberraciones las filmó en los Estados Unidos, como fue el caso de Pepe, que creo que es una de las más horrendas películas que se han filmado toda la historia del cine.
Qué churro más
espantoso. Y fíjate, estaba dirigida por un buen director de cine de Estados Unidos, ¿verdad? Que dirigió espléndidas películas musicales que yo recuerdo de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Que era George Sidney.
¿Cómo es posible que?
Pero esa era una película verdaderamente aberrante y que además dejaba a los mexicanos verdaderamente.
No, sí.
Era una especie de retrasado mental el tal Pepe, ¿verdad?
Sí.
Sin ninguna gracia, sin ningún nada.
Pipi.
Sí. Pipi. En la que todos los grandes actores de Hollywood, ¿verdad? Como que se burlaban de él, ¿verdad? Como que se hacía mofa de ese pobre diablo, ¿no?
Horribles.
En fin, es una de las películas más denigrantes que ha habido para México, ¿verdad? y no me explico realmente cómo
Cantinflas... No así la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no?
Pues tampoco es una gran cosa, ¿no?
Pero
sobre
pues,
todo
es
el personaje
de
Cantinflas prácticamente está demasiado diluido, la importancia está más en los otros personajes que el mismo Cantinflas.
David Niven.
Aunque siempre está presente en la película, curiosamente, Passepartout, el personaje de Julio Verne, ¿no? Pero de todos modos vemos aquí a un Cantinflas en la que no se le da la ocasión de poder desplegar todas sus todas sus capacidades de humorista que sí tenía, ¿verdad? Quizá la única secuencia más o menos graciosa, pero ya muy vista en México, podría ser cuando él sale toreando, ¿verdad? Cuando aparece en una plaza de toros.
Sí.
Pero por lo demás la película, creo, desde el punto de vista estrictamente de la comicidad y del punto de vista del personaje Cantinflas, es una película nula, ¿no?
Tache.
A pesar de que sacó muchísimos Óscares en su época.
Qué horror, no, espantosa. ¿De qué manera crees que lo veían sus compañeros de gremio? ¿Le tendrían respeto, miedo o lo marginaban? ¿Tú qué piensas?
No sé, francamente, porque como te digo, yo no lo conocí más que siendo yo muy niño que fui a las carpas y lo vi, ¿no? No sé cuál haya sido su relación con los compañeros, pero yo creo que ha de haber sido un personaje respetado, ¿no? Es lo que yo imagino. Yo creo que los cómicos de la época, fíjate que además entre todos estos cómicos, cosa que no se da demasiado en el mundo de la cultura, habían sentimientos de enorme solidaridad, ¿no? Es un mundo muy noble, el mundo de la farándula, como se le llama, ¿no? Cuando un compañero, por ejemplo, está en desgracia, cuando está enfermo, en fin, hay todas estas funciones de beneficio, ¿no?
Sí.
Eso siempre ha existido dentro del teatro. Ha existido, y curiosamente no se da dentro de los niveles, por decirlo de alguna manera, más elevados, ¿verdad?, de la cultura en mayúsculas también para decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Pues de la otra cultura.
En donde no se da tanto los actos de solidaridad, ¿no? Yo creo que yo en eso sí he sido una especie de solitario, ¿verdad? De personaje un poco al margen, que siempre estoy dispuesto a solidarizarme con mis colegas pintores. Pero curiosamente después los colegas pintores no responden de la misma manera cuando yo necesito su respaldo, ¿no?
Y a todo esto, José Luis, ¿qué es para ti la comicidad? ¿Cómo la definirías?
Bueno, pues la comicidad es la capacidad de que a base de ciertos actos, ¿verdad?, se provoque la risa, pero puede provocar también la reflexión, puede provocar también la conciencia, cuando esta comicidad está llevada a la crítica, sobre todo de tipo social, ¿no? De manera que yo diría que México ha sido un país verdaderamente privilegiado en lo que se refiere a todos los grandes cómicos que ha producido en este siglo XX. Ya en una ocasión creo que nos ocupamos de los cómicos de cine y de los cómicos de teatro, ¿no? Es verdaderamente impresionante el número de gente graciosa que hemos visto, no siempre en papeles importantes, sino que haciendo papeles de secundarios en las películas, ¿no? Podríamos pensar también en las grandes parejas, ¿verdad? Manolín y Chilinsky me parecían verdaderamente espléndidos, el mismo Chilinsky que había hecho pareja con Cantinflas, ¿no? Medel, que después se le quiso ver como un personaje más bien melodramático, fue extraordinariamente gracioso y lo era también en sus programas radiofónicos.
Sí, cómo no.
Y podríamos pensar en Fernando Soto Mantequilla, quien ya mencionamos, y algunos cómicos ya muy olvidados, ¿verdad?, que también provenían de las carpas, como El Ojón Jaso, ¿verdad?, Harapos, que era de la carpa Tívoli o Teatro Tívoli. Y en fin, realmente sería impresionante el número de cómicos. Y yo algunos los llegué a conocer, tengo fotografías con ellos, como el caso de Clavillazo. Clavillazo también fue un personaje con una extraordinaria personalidad, tenía una forma muy original. Y yo creo que sí empieza a haber después una decadencia en la comicidad cuando surgen Viruti y Capulina, que francamente a mí me resultaban insoportables, ¿no?
Horroros.
El humorismo blanco, como le llamaban, de Viruti y Capulina. O después otros cómicos también ya posteriores de las películas llamadas de ficheras, en las que aparecían una colección de cómicos que a mí francamente no me hacían la más mínima gracia.
José Luis, pues se nos acaba el tiempo y ya es el momento de despedir el programa. Gracias por estar aquí con nosotros a través de los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio y de Opus 94. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Karime.
Amigos, recuerden que tienen una cita aquí la próxima semana en esta misma estación con estos 30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Se despide de ustedes su amiga Karime Lara. Gracias y buenas noches. Participamos en este programa Jairo Calixto Albarrán, Claudio Ortigosa, Enrique Galindo, Gloria Basset y Karime Lara. Minutos de intimidad con José Luis Cuevas.